¿Qué son las 12, las 11 en Canarias?
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El joven que ha irrumpido a tiros en la cena de corresponsales de Estados Unidos, donde estaba Donald Trump, comparece mañana ante un tribunal federal de Washington, Antonio Ray.
Según han informado, las autoridades federales no tienen antecedentes penales conocidos y trabajan con la hipótesis de que haya actuado solo. Es un programador informático de 31 años, desarrollador de videojuegos que vive en California, y algunas fuentes apuntan a que es un donante declarado del Partido Demócrata. Ha conseguido burlar el primer cordón de seguridad y cuando se disponía a entrar en el salón donde comenzaba la cena de corresponsales presidida por Donald Trump y cerca de 2.000 invitados, ha sido detenido. Lo contaba Jeffrey Carroll, portavoz de la Policía Metropolitana.
Un individuo ha empezado a disparar en un punto de control de seguridad en el vestíbulo del hotel. Estaba armado con un arma larga, una pistola y varios cuchillos. Cuando se acercó al punto de seguridad, las fuerzas del servicio secreto lo han interceptado.
Los agentes de seguridad han evacuado a Donald Trump, a Melania y a la cúpula de su gobierno de forma inmediata. Y hora y media después, el presidente ha comparecido ante los medios de comunicación en la Casa Blanca. En la cena estaba el corresponsal de la cadena COPE, David Alandete, y también en esa rueda de prensa posterior. Alandete le ha preguntado a Trump si ve motivación política en este ataque.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Este intento de atentado frustrado vuelve a poner el foco en la larga lista de episodios de amenaza que han rodeado al presidente de Estados Unidos a lo largo de los últimos años. Un nuevo intento de ataque que, aunque no ha tenido consecuencias graves, reabre el debate sobre su seguridad y el clima de tensión política que le acompaña desde su regreso a la Casa Blanca. Lo ocurrido hoy no es un hecho aislado, refleja hasta qué punto su figura genera una enorme polarización dentro y fuera de Estados Unidos. Arturo, ahí estarán.
El primero de los atentados de magnicidio que sufrió fue en julio de 2024, durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales que acabó ganando. Un tirador disparó contra él, pero la bala solo le rozó la oreja. Solo dos meses después, poco antes de que se celebraran los comicios, otro hombre planeaba asesinarlo y fue detenido mientras merodeaba alrededor de un campo de golf en el que Trump se encontraba con una AK-47. A ser preguntado esta noche por qué cree que estas situaciones se están repitiendo tan frecuentemente, el presidente norteamericano lo ha achacado al impacto que tiene en el mundo.
He estudiado estos asesinatos. La gente que hace más, la gente con más impacto, es a por la que van. No van a los que no hacen gran cosa porque les gusta eso.
Este nuevo incidente ha tenido lugar en el mismo hotel en el que en 1981 Ronald Reagan sufrió un intento de asesinato al que sobrevivió, pese a que una bala, tras rebotar en su limusina, le perforó el pulmón.
El eclipse solar total que se va a producir este próximo mes de agosto se ha convertido en uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. Ha despertado una enorme expectación tanto entre científicos como entre el público general. Será la primera vez en más de un siglo que un fenómeno se vea nítidamente desde España y la anticipación ha llegado hasta tal punto que las reservas hoteleras y en las casas rurales llevan meses completas. En la mañana de fin de semana, Rafael Bachiller, que es astrónomo, director del Real Observatorio Nacional, ha señalado que este fenómeno ha perdido interés desde el punto de vista científico.
Hay ahora unos telescopios, se llaman coronógrafos, y te permiten ver la capa más externa del Sol, que es lo que se ve durante un eclipse, te permiten verlo cuando tú quieres. Pero estos coronógrafos, lo que pasa es que también tienen un efecto indeseable de difracción, que no te permite ver la parte más interna. Y esa parte más interna, o bien lo haces utilizando un eclipse, o bien lo haces utilizando dos satélites.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya está en marcha el Gran Premio de España de MotoGP. Teresa Vasallo.
Sí, y con muy buenas noticias para los españoles, Borja González.
Comienza de la mejor manera el Gran Premio de España de motociclismo con triplete español en el podio de Moto3, la victoria del máximo favorito, del autor de la pole, de Máximo Quiles, que ha conseguido escaparse en las últimas vueltas de sus perseguidores. Segundo ha terminado Adrián Fernández y a solo 18 milésimas en la tercera posición David Muñoz, que viene de operarse 7 veces en su fémur izquierdo, así que gran resultado para los nuestros. Tenemos por delante todavía la carrera de Moto2 con Beller saliendo desde la pole, Skirt segundo, Emmanuel González tercero en MotoGP. Ayer ganó Marc Márquez, que sale desde la primera posición, aunque aunque el favorito es Alex Márquez, que va a salir quinto.
En fútbol tenemos por delante una jornada con duelos por la salvación, donde a las 2 jugará el Rayo contra la Real Sociedad, a las 4 y cuarto Oviedo-Elche, a las 6 y media Osasuna-Sevilla y a las 9 Villarreal-Celta.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido, muchísimas gracias. En este fin de semana de tanta noticia, nos juntamos dentro de una hora para saber más detalles de lo que viene de Washington tras el intento de atentado contra Donald Trump. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con esta enorme novedad de la incorporación de Leo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues si has seguido los medios de comunicación durante el último mes, probablemente hayas visto en los periódicos, en las radios, en las menciones televisivas a Leonardo. Se trata de un cómico que nosotros hemos descubierto con enorme hilaridad. Vamos a ver si a ti te gusta. Un actor de origen vasco que critica a los ricos vascos y, por ende, afea también las malas costumbres de los maleducados. Y esta mezcla ha resultado verdaderamente de impacto nacional. Vamos a conocer a Leo.
Leo es un niño de papá que vive sin trabajar. Dice que está en una plataforma, no lo puedo explicar. Estoy montando algo grande, ya lo vais a flipar. Una plataforma sin fronteras para integrar.
Una plataforma internacional sin fronteras para la integración de las personas normales. Nos ha llamado la atención esta iniciativa de una persona de la calle, Leonardo Aldamiz Echevarría Ordorica Garteigojeascoa, que es un chaval bien de la clase vasca superior, que nos tiene que explicar esta iniciativa porque verdaderamente constituye una gran novedad. Leonardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bienvenido. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Leo, Leonardo, Leonardo Aldamiz Echevarría?
No, bueno, como tú te sientas cómoda, ¿no? A mí Leo me va bien, Leonardo, Leo me llama la gente, o sea que muy bien, Leo va muy bien.
Vale, muy bien, pues Leo, Plataforma sin Fronteras para la Integración de las Personas Normales. Cuéntanos qué es esto.
Bueno, mira, pues bueno, en primer lugar te quería dar las gracias a ti y a todo tu equipo, ¿no? Por darnos entrada a tu programa, porque sabemos que, pues bueno, yo soy muy fan, ¿eh? En primer lugar, y me ha hecho especial ilusión, ¿eh? Poder tomar en este espacio para poder contar a todos tus oyentes nuestra iniciativa, ¿no? Que entendemos que es algo que puede chocar, puede resultar un poco extraño, pero precisamente tener este espacio pues me habilita a poder aclarar, ¿no?, muchas dudas que ha habido respecto de esta iniciativa, ¿eh? Mira, yo te quiero poner un poco en contexto para que los oyentes lo sabrán. Mira, yo soy una persona que tradicionalmente viajo mucho por el mundo y tenemos diferentes casas en diferentes sitios, y yo me muevo mucho en México normalmente en helicóptero, ¿eh? Que es la gente que viaja, que está allí, lo sabe, pues es muy habitual para nosotros esto. Y quizás cuando vengo a Madrid me pasa siempre que tenemos más dificultad porque no hay edificios altos, ¿no?, y falta el puerto, que es un tema que ya me quejaba en la Comunidad de Madrid. Nos pasa muchísimo, ¿eh? Entonces me está pasando que inevitablemente pues mira, me tengo que mover en coche con mi mecánico, pero el otro día me pasó, bueno, hacía tiempo, hace un mes aproximadamente, que no tenía esa posibilidad, y mira, estaba por una zona que conozco no demasiado bien, pues una zona un poco media tienda baja, me pareció, zona de Rubén Darío, Chamberí, no es un barrio de aquí de Madrid. Yo soy de Neguri, no conozco tanto Madrid, y me metí, dije a lo loco, a la ventaja, decidí meterme en el metro, que yo recordaba que me había metido en Londres de niño, que fuimos con papá y mamá, pero con las muchachas que nos llevaron, y me pareció fascinante, y tenía ese recuerdo, ¿no? Y la cosa es que decidí entrar. Y me volví un poco loco, me ayudó un chico joven encantador ahí a sacar unas entradas para poder. Bueno, la cosa es que ya me metí en uno de los vagones y oye, y con la emoción, ojo, me empecé a fijar en la gente y me di cuenta que la gente era una tristeza, joder. Y me invadió una cosa que no soy ni capaz de describir, porque mira, yo soy una persona muy poco sensible. He llorado creo que 3 veces en mi vida, o 2. Pues una fue con la muerte de mamá, que fue, para mí fue muy doloroso, y otra creo que fue la primera vez que vi La Misión, la película, que me impactó esa escena de Robert De Niro subiendo por la... Bueno, es una cosa... Y mira, en el metro me pasó exactamente lo mismo. Empecé a mirar a la gente. Oye, claro, yo decía, pero esta gente, ¿qué le pasa? Y algunos iban como medicados, como dando unas cabezadas. Y, Y dije, pues Leo, que esta gente tiene que trabajar para vivir.
Claro.
Claro, yo no había reparado en esto. Claro. Y me paré, oye, unas ganas, un ataque como de empatía, que ganas de abrazar a la gente. Pero claro, no, evidentemente no lo hice, ¿no? Me pareció. Bueno, la cosa es que salí de allá.
Porque tú, Leo, no trabajas.
Perdóname, Cristina.
Sí, que tú no trabajas.
No, bueno, yo tengo mis cosas, ¿no? Yo, un amigo mío se ríe un poco, ¿no? Dice, claro, es que vosotros como sois los ricos, tal. Vivís de los intereses de los intereses. Bueno, pues sí, yo creo que ese es el concepto rico, ¿no? Que quizás en España, pues no somos tantos, pero bueno, tampoco me gusta. Bueno, no sé, no. Eso es. Te puedo contar, ¿no? Si quieres, pero quizás, déjame que remate, quizás, porque me parece importante el surgimiento, ¿no?
Mm.
Yo quiero decir, y discúlpame, pero es que es importante esto, porque yo llego al aperitivo del club, pues consternado, y con casualidad ahí estoy con un amigo mío y con su novia, que es una chica de barrio de Carabanchel, que es una chica estupenda, que es Vanessa, que es, pues la verdad es un poco, no sé, ni mejor ni peor, diferente, de barrio, una chica un poco de barrio, pero muy buena persona. Y le conté esta anécdota y me dice, pero tú estáis en Belén con los pastores. Me dice, pero estos vivís en una endogamia, vivís en una burbuja. Un poco me riñó un poco, ¿no? Y dije, pues tienes toda la razón, Vanessa. Es que tienes toda la razón. Tenemos que hacer algo. Y aquello me hizo despertar. Y llegué a casa, hablé con mi mujer, dije, tenemos que crear una plataforma. No sabía el nombre entonces, ¿no? Pero algo para integrarnos con la gente normal. Con la gente normal.
Porque tú, Leo,
no puede
ibas...
ser que vivimos, estamos en la inopia.
Claro.
Y ahí surgió
la
idea.
O sea, tú desde niño no ibas en metro.
No, porque es. Mira, la verdad es que, no sé, esto puede sonar raro, pero entre los nuestros no es habitual, ¿no? Ni el autobús urbano, ni.
Claro.
Pues estas cosas no.
Claro.
No, pero no por nada, ¿eh? Ni mejor ni peor. No nos toca, es como que en la vida no se da esa ocasión o esa oportunidad, ¿no? Pues siempre hemos ido con el mecánico, nos han llevado, o no sé, o en el caso de que te digo otros países, el helicóptero para nosotros es lo más cómodo, ¿no?
Claro,
al final.
Claro.
Pero no es un tema de hacer a menos ni nada, es simplemente que no surge en nuestra vida, no sé explicarlo bien.
Sí, ¿eh? lo entiendo. Oye, y una cosa, Leo, el concepto vuestro ya lo voy viendo, ¿no? Personas que van en helicóptero, que no suelen ir en metro, sí. que no trabajan, en fin. Pero, ¿y los normales? O sea, ¿nosotros los normales cómo somos?
No, mira, es verdad que, a ver, igual no sé si las distinciones que utilizo son adecuadas, ¿no? Tampoco quiero faltar respeto a nadie ni que nadie se sienta herido con esto, ¿no? Pero mira, nosotros somos nosotros, ¿no? Los de toda la vida, que nos conocemos casi todos, porque además, decía, nos movemos un poco en los mismos círculos, pero todo el mundo puede acceder, ¿no? Muy poca gente, de hecho, ¿no?
Mm.
Entonces, para nosotros lo normal es, cuando yo digo normal, es de nosotros para abajo, o sea, hay de todo, ¿no? Hay gente bien, y no gente bien como nosotros, gente, quiero decir, gente educada, ¿no? Lo que dicen el pijo, ¿no? Porque la gente a nosotros nos confunde con pijos, pero nosotros somos pijos.
Ah,
o sea, nosotros somos gente bien. El pijo es otro nivel que está más por abajo, ¿no? Y de ahí hay mucho segmento. Ahí hay una retahíla de tribus. ¡Buah! Podríamos hablar mil programas, ¿no? De esto. Te puedo contar mis cosas. Desde el pobre de solemnidad hasta el pijo ascendente o pijo aspiracional, que yo llamo, ¿no? El pijo caída libre. Hay un mundo.
Claro. Y en el caso, por ejemplo, nuestro,
¿sí?
de los de debajo de vosotros, ¿qué posibilidades de ascender tenemos, de adaptación a la gente bien?
Pues mira, Yo creo que no sé si mucho o poco, pero es una cuestión de tiempo. Y es que esto es una cosa que siempre. Mira, hay un chiste que se cuenta mucho y a mí me gusta, que es una analogía buena para que podáis entender, ¿no?
Hmm.
Y lo digo sin ninguna acritud, porque es que es así, ¿no? El pijo aspiracional, que es el que ha hecho mucho dinero, pero que viene, pues, con todo el respeto, de familias que igual, pues su madre ha estado limpiando portales o su padre ha trabajado en un taller, no tengo idea, ¿no? Pero ellos han hecho dinero, han estudiado carreras, porque afortunadamente en España eso se ha conseguido democratizar y que todo el mundo estudie y tal. Han hecho dinero. Pero claro, quieren alcanzar una educación que solo se consigue, pues, con muchas generaciones, ¿no? Y te iba a contar, el chiste es este, cuando dice que llega un americano a un campo de golf en Escocia y le decía que qué bonito es esto, qué bonito, y que cómo se tiene esto así. Pues esto es muy fácil. Mira, esto es sembrar, cortar y regar, ¿no? Sembrar, cortar y regar. Y así, 600 años. Pues con nosotros pasa exactamente igual. O sea, nosotros es un tema pues muy, muy, muy generacional. No es un tema, esto es de cuna.
Ya, o sea, que tenemos que esperar como 600 años más o menos para tener ese perfil. Oye, ¿y de los vuestros quedan muchos? ¿Dónde están?
Pues no, mira, somos pocos, la verdad, que afortunadamente. Pero también lo digo, creo que es bueno que seamos pocos, ¿no? Porque al final, cuando hay mucha gente es un follón en todas partes, ¿no? En todas las fiestas, todo lo que tenemos, los acontecimientos. Pues como te decía antes, es una palabra que quizás tiene una connotación un poco peyorativa, esto de la endogamia, ¿no? Pero la endogamia tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? Y somos pocos, estamos repartidos por el mundo, nos conocemos bien, como te decía, y estamos encantados de habernos conocido, la verdad. Pero a mí sí me parece esencial, y yo quiero en eso pues insistir, en la idea de la plataforma, ¿no? Porque yo creo que tenemos que despertar, el mundo ha evolucionado, y sobre todo para nosotros es una forma de, también lo digo, de blindarnos un poco. Es decir, nosotros sí nos queremos integrar con la gente normal. Lo que no sé si nos gusta tanto es que la gente normal quiera acceder de una forma atropellada a donde estamos nosotros, ¿no? Porque ahí se nos forma un tutum revolutum que ya nos está empezando a pasar, además, ¿no? Porque hay mucha mezcla. Se está mezclando mucho a gente nuestra con gente con trazas, pues un poco, pues eso, no sé, de gente de, mira, no quiero ni...
Pues eso no, no es una el palabra objetivo, así, el choni, mestizaje no, choni, pues, mucho, el mestizaje gente, no es choni, el si objetivo.
Queda, porque la gente va a los gimnasios, la gente va, se mezcla con la gente normal, ya no es lo de antes, ¿no? Que es el personal trainer del club o que te vienen a casa, ¿no? Ya, entonces la gente va a estos sitios de la calle y eso nos está pasando. Y ahí está empezando a haber una mezcla, que por unas cosas es buena, ¿eh? Porque también... Es un folclore que nos da a nosotros conocer otras culturas, otras formas de hacer, de estar, pero tampoco queremos que... O sea, de alguna manera yo digo que la plataforma tiene una función un poco de caballo de Troya, o sea, de meternos allí para nosotros también hacer cinturón, cinturón un poco sanitario, como se dice ahora tanto, ¿no?, en la política, que es un horror, ¿eh? Somos apolíticos. ¿Eh?
Nosotros,
yo sí quiero que... Apolíticos y aconfesionales, ¿eh? Que yo, evidentemente, a mí sí me gustaría misa, pero bueno, es otro tema que no quiero. Pero bueno, que nosotros somos apolíticos, y alguno me hace la broma, políticamente incorrecto soy yo. Bueno, pues seguramente, ¿eh? Pero nosotros somos de todo, izquierda, derecha, arriba, abajo, todo, no tenemos ningún problema con eso. Queremos simplemente ser respetados y respetar, ¿eh? A todos nuestros congéneres y no congéneres, a todo quien quiera, de alguna manera, pues participar de este proyectazo, ¿no? Que es un proyectazo.
Bueno, pues como nos están oyendo, ¿no?, en este momento,
que es de los proyectos,
tantos oyentes, con ánimo de despedirnos hasta el siguiente domingo, podemos hacer una llamada pues a nuestros oyentes de Extremadura, Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla, el propio País Vasco, Galicia, etcétera, para que se animen a participar en la plataforma Sin Fronteras para la integración de la gente normal, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo ningún problema, ningún inconveniente. Es verdad que hay unos requisitos, yo sí te diría, y esto me gusta declararlo porque me preguntan mucho. Y yo siempre pedimos, bueno, tenemos primero la vicepresidenta ejecutiva es Vanessa, yo he querido que ella participe, pues porque conoce muy bien las otras formas de ser de la gente de abajo, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros. Y entonces ella, claro, me está diciendo que es importante, por ejemplo, integrar, incorporar en nuestro portfolio, ¿no?, de requisitos para entrar, pues por ejemplo, pues un listado de apellidos, ¿no? Pues es importante. Porque hay mucho apellido que pone la gente con guiones, con Ds, que son, no sé si son compuestos, si son simples Rodríguez, no sé qué, López de tal, y eso es todo mentira, ¿no? Entonces intentamos hacer un cribaje, de todo esto y de los apellidos. Y luego analítica de sangre, importante también. Porque ahora ya con la ciencia es una maravilla y enseguida identificamos
cuántas trazas hay. Para identificar las clases sociales.
¿Perdón?
Para identificar las clases sociales.
Sí. Un poco lo que es la pureza, ¿no?
De sangre.
No quiero entrar tampoco en demasiadas demagogias, ¿no? Pero sí un poco ver si son de los nuestros o no. Porque ahora, como te digo, la ciencia nos permite afortunadamente identificar enseguidamente pues esta gente cuánto se ha maleado, ¿no? Y es importante. Nosotros somos pocos. Van a haber muy poca posibilidad de entrar lo que es en la gestión y en el grupo, en el main core, ¿no?, de la plataforma.
Ya. Pues es Leonardo Aldamiz Echevarría Ordorica Gardeizgoegeascoa, que se incorpora al equipo, que nos va a ir asesorando y que a la gente normal de a pie nos va a abrir un horizonte verdaderamente fascinante. Leo, muy bienvenido a fin de semana.
Sí, yo te quería decir, Cristina, y tengo una duda que tengo, y con todo el respeto hacia tu persona, por favor, porque yo te admiro. Claro, pero tú tienes un López Tringling, que no consigo entender bien tu apellido, pero parece que es alemán o no sé qué es. Sí, pero esto, por ejemplo, si es porque trabajas donde trabajas, yo entiendo que tengas que... Es como más glamuroso. Esto es muy de pijo aspiracional, te lo digo con todo el respeto, ¿eh?
Claro.
Pues seguramente si trabajases en una radio nacional, pues sería un apellido más nacional, como López o Pérez o tal, y le darías más énfasis. Para que me vayas un poquito entendiendo nosotros en qué sutilezas estamos, ¿eh? Es importante estas cosas.
Pues es que no me aclaro, porque López era mi abuelo de Albacete y Schlichting es mi madre de Hamburgo. O sea, ¿tú crees que el Schlichting hay que quitarlo?
No quitarlo, porque quizás ahí desde una perspectiva marketingiana te va bien a ti, ¿no? En esta empresa en la que trabajas. Pero yo pienso que si estuvieras en una de corte más nacional, ¿no? Yo tampoco poner nombres aquí, no se trata de
patriótica.
Pero ahí quizás yo creo que López tendría para ti un mayor desarrollo, un mayor poderío, vamos a decirlo, ¿no? Más castizo, más...
Ya.
No sé, tú, y luego me parece que es la confusión. A mí yo no he conseguido todavía decirlo bien. Me recuerda un poco aquello a Martes y Trece. Perdóname, porque es que no puedo evitar. Que sale.
Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo domingo. Chao, chao.
Muy bien, encantado. Chao.
Es muy exclusivo, tienes que aparentar. Todo el mundo quiere pertenecer, pero nadie sabe bien qué hay que hacer.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues ahí lo tenéis, el debut de Leo en fin de semana. Ya lo siguen decenas de miles de personas. Y en nuestro estudio está Elsa González. Buenos días.
Buenos días. En este mundo tan descolocado, la verdad es que Leo encaja fenomenal. Por cierto, soy de las del mestizaje y anormales.
Anormal. Nosotros somos normales.
¿Normales o anormales?
Él es anormal. No, él es sin más. Ellos están ahí, son pocos. Sole, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
El humor, siempre un mundo tan complejo, ¿no?
Pues
y
sí.
tan diverso. ¿Habías oído hablar de Leo? No. Pues ahora tienes que seguirlo, porque realmente es la fórmula para conocer las limitaciones que uno tiene.
Sí, que yo tengo unas cuantas.
Claro, porque ellos no están acostumbrados al metro, porque no toca. A ellos no les toca. Claro, van en helicóptero, ahí está la queja a la
no
Comunidad de Madrid, ¿no?
Ni siquiera, o sea, ya vamos, elegidos.
Claro, es otra dimensión. Esta dimensión la vamos a conocer aquí. Bueno, hoy vamos a hablar también de otra dimensión. La dimensión vecinal. Ese sujeto que vive pared con pared y que es peculiar, ¿no? O sea que a veces es molesto, a veces es original, a veces es inaudito. ¿Habéis tenido vecinos de este tenor?
Madre mía.
¿Sí?
He vivido en unas cuantas casas y en casi todas tienes alguna especial. Fíjate que estoy venga a pensar en cosas, las tengo allá incluso apuntadas para que no se me olviden, pero... Como me gusta mucho ir por las partes positivas, voy a empezar como empecé yo mi vida, con vecinos que estaban todo el día en tu casa, que por un lado molestaban y por otro lado ayudaban. O sea, estábamos todo el santo día juntos. El niño, ¡ay, que yo me tengo que ir al médico!, decía la señora de al lado. Y estaba en mi casa. O yo tenía, mi madre tenía que hacer no sé qué, y yo estaba en la suya.
¡Qué tiempos, ¿verdad? Es que estamos ya hablando de la arqueología,
pero
Diego.
Vamos, de arqueología, que nos
yo me
iban,
acuerdo, de esos
se
tiempos.
Se venían a ver, ¡ay, que vosotros tenéis joven. Tele! Podemos ver el 1, 2, 3 y nos íbamos todos a la casa que tuviera tele para ver el... O sea,
¿os acordáis cuando se abría la... empujabas y se abría la puerta, no hacía falta darle dos llaves, llegábamos del colegio. Bueno, nosotros teníamos una vecina cuando éramos pequeños, un matrimonio sin niños, y entonces cada vez que sonaba el timbre y tal, ya decíamos, mamá, la vecina de abajo, protestar porque nos habíamos enfadado, habíamos saltado, y mi madre siempre con una delicadeza, no se preocupe, tiene toda la razón, tal. Y no nos dejaba decir una mala palabra de los vecinos. Me encanta. Ahora seguíamos haciendo ruido, o sea, terrible.
¿Y tú has tenido estas circunstancias, Diego, con vecinos peculiares?
Sí, yo recuerdo a la hija de mis vecinos del cuarto que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Y las castañuelas, los sábados y domingos,
mira,
por la mañana.
Anda, a lo mejor era yo.
La recuerdo con especial insistencia, sobre todo en las castañuelas y en los primeros acordes de guitarra.
Oye, sí. Mira, eso me recuerda a mi hermano, daba clases de guitarra, como aficionado, pero era, la verdad es que muy bueno. Y durante toda la adolescencia... Me acuerdo que mis padres le metían en el cuarto de baño a ensayar y siempre ensayó en el cuarto de baño.
Fíjate,
además el cuarto
cuidado,
de baño, pues teníamos uno de pequeños, o sea, no.
Pero fíjate qué miramiento, ensayaba. Qué miramiento, qué barbaridad.
Y nunca se enfadó, o sea, para que veáis. Y ahora el novio de mi hija, que toca la batería, yo digo, menos mal que no tenéis vecinos debajo, que es una clínica y los fines de semana cierra. Porque eso es, no hay más que instrumentos en toda la casa que se tocan, que eso ya es el colmo.
¿Y los vecinos de arriba?
Pues mira, ahora mismo está vacía la casa. Pero protestarán con razón, ¿eh?
Es que las baterías son... Yo bueno, tengo pues unos son... cuantos sobrinos que tocan la batería. Algunos
yo voy a protestar por los de las obras, sí, sí. ¿Eh? Ahí hay obras, sé que todavía no han llegado obras... los vecinos, pero...
Pero las obras son inevitables. ¿Tú también tienes obra en casa?
Será larga y injusta.
¿Pero tú tienes en casa obras?
Sí. ¿Encima justo o abajo? No, debajo. Debajo. Han tirado es que toda la casa
sí,
entera.
Sí, a mí me ocurre enterita. La casa de arriba entera. Acaban de tirarle y están hasta septiembre, sí. Pero es que es normal. Porque enterita. Claro, ¿qué vas a hacer? Yo también tiré en su momento cuando hice obra. Pero
tendrás
es...
que ir.
Y aquí en COPE tenemos el edificio de al lado que sí. Ha sido vaciado por completo. Sí, o sea, no, tan solo no, quedan los pilares.
No sé qué les queda por tirar porque siguen nada. Picando.
Bueno, regresamos enseguida. Hablamos de vecinos inauditos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. ¿Eres medio madrileño?
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Semana.
COPE. Estar informado.
vecinos inauditos. Hubo un tiempo en que los vecinos eran esenciales. Te prestaban el vinagre, la sal, el huevo, te cuidaban los niños, tú se lo cuidabas a ellos. Ahora hay más distancia, desgraciadamente. En cualquier caso, la convivencia estrecha siempre genera novedades y sorpresas. Y sobre ello estamos, ¿verdad, Diego?
Sí, y todo viene a cuento por Macarena Gómez, la actriz, que, como sabéis, vive en Baleares, si no me equivoco, es en Menorca, ¿no? En plena naturaleza, pero cuando viene a Madrid por trabajo, pues se encuentra esto y lo contaba en un podcast.
Mis vecinos de Madrid son insoportables, del ruido que hacen. Desde las 7 de la mañana, el niño de 3 años corriendo de un lado para otro, les oigo cuando se duchan, cuando hacen el amor, lo oigo todos. Le he escrito mil veces, se oye todo.
¿Qué dice?
Que me aguante. Entonces ya un día yo no podía más. Cogí la escoba, me subí a todos los sofás. Y después, evidentemente, vino la poli. Me llamáis porque se han quejado los vecinos de arriba, ¿no? Porque estoy haciendo ruido. Y dice, sí, digo, más ruido hace ellos, que el niño está corriendo. Y le digo que, por favor, el niño dejen de correr. Y me dicen que es un niño y que el niño tiene que correr. La poli me llevó la razón. Digo, estoy haciendo como hace el recio. ¡Ja, ja, ja, ja! Ja. Empezaron a reírse.
Bueno, me encanta esta oyente, por favor, enhorabuena.
No, ella es actriz.
Esta es Macarena Gómez, la actriz.
Ah, vale.
Creías que era una oyente. Claro. No, ha surgido esto. A raíz de esto ha surgido la tertulia.
Se dedica a eso.
Claro que yo no estoy en Instagram y es
verdad. Me encanta el argumento de el niño tiene que correr.
Eso es así. A ver, yo lo entiendo un poco, o sea, entiendo la molestia que es, pero ¿qué vas a hacer con el niño? ¿Lo vas a tener atado con una correa?
¿No? Pues depende.
No lo pues sé, depende. No lo... A lo mejor quitarle los zapatos, bueno, da igual, ¿no? Aunque vaya descalzo, el ruido
bueno,
está hecho.
Bueno, primero ponerle unas zapatillas y luego hay cosas, ¿no? Quiero Hombre, decir, porque si yo he visto cosas inauditas. Por ejemplo, un niño en un alarido constante durante 20 minutos seguidos, pero no me refiero a gritar, a llorar, o porque se ha caído, sino...
Cabeado.
Exacto. O sea, poseído. En caso de posesión...
Nosotros teníamos un niño enfrente, en una de las casas en las que he vivido, que le encantaba el fútbol. Y en cuanto que ganaba el Madrid, que era una época bastante, pues sacaba una bubucela.
¿Cuál? ¿Qué época?
Y tenías toda la tarde...
Yo digo, una cosa es en el partido y luego toda la tarde con la bubucela.
No, se ponía contento y estaba todo el tiempo con la bubucela para arriba y para abajo.
Oh, madre mía.
Los padres, vamos, que aguante, ¿eh?
Hay que ser... No, yo creo que el padre era el que se lo compró, o sea, que era igualito que el niño.
No, hay que ser tolerante y no tener la piel tan fina, pero también el que causa el ruido debe ser más tolerante y con una piel un poquito más gruesa, quiero decir, tener cuidado.
Empático.
Y a veces somos, sí.
Yo entiendo a Macarena totalmente. Tuve una, también otra vecina que no paraba con unos tacones para arriba. Sabíamos exactamente por dónde iba. Mira, ahora se ha ido al baño.
¿Pero
ahora
qué
se
necesidad?
Ha ido a la cocina. Ahora
¿qué necesidad?
Se ha ido. Bueno, y estábamos hasta las narices, casi que en Navidades. Le compré unas zapatillas, se le puse en la puerta y le dije, sé que te gustan más los tacones, pero aquí tienes unas zapatillas, por favor, no me rompas más la cabeza.
¿Y lo hizo?
Pues no. Algunas veces yo creo que se las ponía, no sé.
Pero si acogió la. Pero, no,
seguía.
Pero ¿cómo lo acogió? ¿Se enfadó o no?
Hombre, suena
es
mal.
Que no nos sabría. Ah. Porque sabía que cuando íbamos mosqueados. Y entonces no habría. Y decía que ya no.
Luego hay cosas inauditas. Una de mis hermanas tuvo ya una circunstancia extrema que le obligó a moverse de casa. Porque encima de ella había dos ancianos que no podían bajar a los perros a la calle y tenían una verdadera jauría. O sea, a lo menos 4 o 5 perros.
Oh, Dios mío.
Entonces, ¿qué hacían? Las heces las bajaban en bolsas en el ascensor chorreando.
Ay,
¡como os lo estoy contando! Se tuvieron que cambiar de casa.
Madre mía.
Es que estoy ya
bueno, vamos a hablar... No, vamos a hablar, no. Vamos a escuchar al primer oyente que nos habla de olores.
Pues tengo una vecina y echa mucho de menos las tierras y ha decidido que me va a hacer todos los días cenas con sus amigos y a cocinarme pescado. Pero ¿qué pasa? Que como es un piso interior, sube todo el olor a mi ropa, a mi casa y todo el día oliendo a pescado frito. Bueno, pero ahora mi venganza va a ser peor porque he decidido que voy a cocinar coles de Bruselas y coliflor para que se quede todo el olor en casa y se va a enterar de los
venganza.
Madre mía, ir oliendo a fritanga de pescado, es que es complicado.
Pues a repollo tampoco está mal, ¿eh? Porque contamina toda la casa.
Esto estuvimos, ahora que hablabais de los perros, una señora al lado que gracias a Dios se fue y que tenía un perro muy grande y no le sacaba al pobrecillo. Entonces lo sacaba al jardín y el pobrecillo pues hacía sus cosas ahí en el jardín tan ricamente. Entonces salíamos nosotros a oler las plantas, qué bonitas las plantas. Y decías, y nos teníamos que meter. Yo, por favor, yo no sé cuántas veces.
Madre mía.
Hasta que ya, bueno, mi marido se le ocurrió una cosa y es que cogía la manguera de al agua, la ponía para arriba, para su casa, para que se, bueno, casi era peor porque se ablandaba todo. Pero ya se dio cuenta después de muchas veces que eso no podía ser.
Por favor.
Pero no, le parecía que tenía que estar. Pero un perro enorme, pobrecito, que daba mucha pena.
Claro,
si no le sacas,
claro, qué crueldad.
¿Qué va a hacer?
Qué crueldad.
De todas maneras, tener esos perros, esa cantidad de perros o esos perros tan grandes en esos pisos
pequeños,
efectivamente,
claro.
Es que yo creo que es...
Es denunciable.
Efectivamente, que
hombre,
no es
para los animales,
la protectora de los animales tenía que actuar ahí también, ¿eh? Es terrible.
Vecinos y música.
A mi vecino le ha entrado la fiebre de verano y nada, me despierta todos los días que si la Macarena, que si la bomba, con toda la recopilación de las verbenas. Entonces lo que he decidido es girar los altavoces y en cuanto se callaba a las 8 o 9 de la tarde, me pongo los altavoces pegados a la pared con las peores canciones que se me ocurren. Desde que canten los niños de Perales, a Andy Lucas, Ramoncín cantando Nirvana, nada, lo peor que encuentro por ahí, se lo pongo.
Por favor,
yo tengo que reconocer que la mala de allí debo ser yo, porque me encanta la música y me encanta oírla alta. Algunas veces pregunto si molesta, pero otras es que me pongo a bailar o cualquier, es que me encanta y me pongo la música y es como, bueno.
Pues os voy a contar algo. Mi madre, bueno, pues al final tampoco el oído estaba muy allá, había que hablar y además nos habituamos todos a hablar alto, con lo cual ahora para descender. Bueno, y me acuerdo que una vecina, la vecina de arriba de mi casa, me dice un día, bueno, la bendición del Papa la recibimos todos. Y me gusta, no le digas nada a tu madre. Dice, pero vamos.
¿Todos fuimos bendecidos? ¿Sí o no?
Ahora que estabais hablando de lo de canciones, no sé si alguna vez os ha pasado de tener un vecino que pone la misma canción en bucle una vez, otra vez. Es que a mí me pasa que yo lo hago. Y me ha pasado de tener otros. Y digo, Dios mío, es así de insoportable. Porque claro, pones la misma canción en el modo repeat.
No, yo lo hago también.
Claro, pero es que tú, ay, qué bien, cómo me gusta esta canción. Y el vecino de al lado está ya arrancándose los pelos diciendo,
oye, Siri, pon la anterior. Yo también, Siri, pon la anterior.
Sí,
yo, Alexa.
O el vecino que se compra una barra de sonido enorme con un sonido envolvente de esto, si pone una película de la Segunda Guerra Mundial y te dan los tiros a ti también.
¿Qué es una barra de sonido?
Sí, estas barras de sonido que hacen el sonido envolvente, este que parece una sala de cine.
¿Baffles a la RAM?
Sí. Sí, mi hija lo tiene.
Y le gusta el cine bélico y no veas tú.
Casi cualquier cine es terrible, o el romántico también se oye en todos los pisos, como la bendición papal.
Buenos días, Cristina y equipo. Y nosotros teníamos unos vecinos arriba que la señora pues tenía muy malas pulgas. Para andar por la casa, pues con los tacones, plan, 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 y plan, 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 y no era joven. Y en otra ocasión, sobre las 2, las 3 de la mañana, plan, plan, plan. Ya cogí una escoba, le di unos golpes en el techo y nada. Y plan, plan, nosotros pensando que se habían ido los padres de puente y estaba el hijo con la novia. Pues no era el hijo con la novia, eran los padres que tenía el cabecero suelto.
¡No!
¡Es buenísimo!
No es la primera vez que lo oigo. Hay que poner una goma de espuma.
Este es mi vecino de abajo. Desde las 9 de la mañana está, pues así. Llevamos como 3 meses.
Mira.
Está insonorizando la casa, dice. No se lo deseo a nadie.
Es que a la gente le da por hacer bricolaje los fines de semana a primera hora.
Claro. Cuando más fuerza tienes.
Pero fíjate cómo se oía, pobrecita.
Pues una amiga mía tenía una vecina abajo, mayor ya, que su marido había estado en el ejército y ellas pues, tenían mucho, bueno, se encontraban por ahí, por el portal y tal, y hablaban mucho, ¿no? Y dicen, no, yo sí, fíjate, es que esta casa es estupenda, porque se limpia muy bien, porque es pequeña, porque es cuanta tal. Y dice, lo malo es, porque el marido había estado en el ejército y no sabíamos que se había llevado de allí, porque dice, lo malo es cuando tengo que limpiar las bombas. Dice, pero qué bombas, no, porque mi mayo tiene y pistolas, ¡ah!, y tiene no sé qué, y tiene no sé cuánto, y es que para quitarles el polvo.
Dice, y usted la mueve diciendo, mucho.
Pero esto qué es, estuvo durante no sé cuántos años, gracias a Dios ya se fueron, pero que estuvo durante no sé cuántos años pensando que iban a explotar. Porque no sabía lo que tenía ese señor de verdad en su casa. Por Dios.
Pero qué miedo.
Yo aluciné.
Hombre, yo hubiese llamado al 122 que lo chequeasen que estaban vacíos de lo que sea, de la pólvora o lo que lleve eso dentro.
Voy a quitar el polvo a la bomba.
Y estabais hablando antes de animales, porque a ver, siempre se dice, no, es que el perro de mi vecino ladra mucho tal. Poco se habla de las personas que tienen reptiles por mascota. ¿Eh? Sí. Y de repente, no, que es que se ha escapado la serpiente.
Ah, bueno, eso no hacen ruido.
Pues ese es el problema, que no hace ruido. Que se ha escapado la serpiente y no hace ruido.
Porque todos gritan, la serpiente, mira, que se ha escapado la serpiente.
Un verdadero problema, ¿eh?
Uf. O sea, bueno, eres un camaleoncito, bueno, pero la gente que, oh, la serpiente, qué mona, no sé cuántos. No, yo... Y de repente te enteras de que en donde yo vivo alguna vez ha venido la policía a buscar alguna serpiente que se había colado. Y dices, bueno, o sea, es que como quemo la casa, o sea, yo no me
hemos... vuelvo.
Y que vuelvo. Es algo que te salga por el inodoro cuando
estás
usándolo.
Pero tú te imaginas la neura, tú te imaginas qué paranoia cada vez que vas al baño, estás mirando.
Hombre, dudo mucho que la gente tenga una mamba negra.
Bueno, ¿no? Igual. Es que la gente tiene cosas rarísimas. Yo no sé si hace mucho tiempo ya os conté que un vecino... Le gustaba mucho el campo y le parecía muy bucólico el cri-cri de los grillos. Así que se fue. ¡Ay, en verano! ¡Qué bonito eso de escucharlos por la noche! Y se fue a su pueblo, se trajo un bote de grillos, los puso en el medio del jardín comunitario y no sabíamos qué pasaba. Abríamos las ventanas por el calor de la noche y él decía... Diciendo, ¿pero qué coño pasa? Hasta que decía, y nos decía... ¡Ay! ¿Verdad que no se duerme mejor? No me digas. Menos mal que se debieron comer todas las palomas o los que fuera y desaparecieron, pero estuvimos casi un mes con un ruido de los grillos.
A mí me encanta cómo somos los seres humanos.
Ay. Hola, Cristina, buenos días. Mi nombre es Milva. Mira, de los vecinos molestosos quería quejarme. Yo vivo en Usera, en la calle Marcelo Usera 90, uh-huh. Y al lado de mi habitación tengo los baños de los chinos que vienen a las 12:30 de la noche a ducharse, claro. La señora primero. Y el hombre viene a la 1:30 justo cuando claro. Voy a volver a dormir, así que me da la lata. Madre mía, son vecinos molestosísimos. Y cuando habla por teléfono, grita.
Yo no sé
la
nada,
culpa
no sé
es del arquitecto.
Pero tú fíjate qué cosa, porque cuantísimos negocios cierran tan tarde, ¿eh? Particularmente, sí. Efectivamente, los negocios chinos, pero también los que se dedican a la noche. Y luego tú aguanta los chorreones de la ducha, claro.
Es que hay duchas y váteres. Yo, perdón, sé, Cristina, que a ti no te gusta lo escatológico, pero yo hay veces que a los vecinos les oigo si hacen uno o dos. Oigo lo que cae.
¡Ay!
Yo lo escucho. O sea,
me mudo.
Y al final convives con ello y es como el sonido de la puerta.
Si hay estreñimiento, no hay estreñimiento.
¡Ay! ¿No? ¡Ya por Dios! Otra por persona.
Pues mi comunidad es horrible, pero a la vez es muy divertida porque hace tantísimo calor que está pegando el sol todo el día que cuando ya baja un poco nos salimos todos pues a lo típico a las ventanas o al patio y ahí nos vemos las caras unos con otros para que nos dé el fresquito y empezamos a hablar y te meas de la risa porque te cuentan cada historia que... Si tú pasas por la noche por mi edificio, solo ves en plan cabezas asomadas que parece el rué del percebe.
¡Ah!
Me encantaba aquello, la rueda, la 13 rueda, el precedente, por favor.
Sí, los dibujos animados. Pero ¿y en el COVID? No, cuando los andaluces tendían, cogían la ropa, las condas de tender y hacían un mini paso y se lo pasaban de casa a casa, el paso en Semana Santa. O sea, es que se vieron cosas absolutamente asombrosas.
Y cuando, en esa época vivíamos en los balcones.
Bueno, ¿y cuando admitieron que saliesen animales y no personas y quien se disfrazó de dragón y salió a la hora de los animales? O sea, hubo de todo.
Sí, tengo una amiga que canta fenomenal, Esmeralda, y está conmigo en el coro y que además es muy... Ella se inventa cosas y sale. Y en el COVID es que los vecinos la adoran porque salía abajo al patio comunitario, se cogió un micro... Y se hacía, el marido le ponía las canciones y hacía, bueno, que sea, pero vamos, se hacía canciones antiguas, no sé qué, y estaba todo el mundo, tengo algún vídeo por ahí, todo el mundo
dando palmas,
palmas, aplaudiéndola. Y es que, vamos, yo creo que le regalaron algo enorme porque es que les estuvo agradando el horror del COVID, pero durante todo el tiempo que estuvo.
Oye,
pasando.
Qué convivencia en general durante el COVID tan buena, ¿eh? Sí. Todas las comunidades de
personas que atendieron a gente anciana y en gente enferma que no estaba atendible, ¿no? Bueno, y luego en Filomena, que eso no lo ha vivido toda España, pero en fin, todos los que tuvimos la nevada increíble de 2 metros en la ciudad, adivinamos, por ejemplo, que los vecinos todos tenían pala en los pisos. Esto es muy inquietante. Y lo dejaban.
Que el mío tenía 2, que era alemán.
Prevenido.
Nos regaló una pala. Vamos, sabíamos que hacer ya, que hacía, llevábamos vino, de todo, porque era una pala. Eso era lo más.
Recuerdo a los vecinos de arriba del primer piso que tuvimos, que mi madre le decía el de la bolita, ya está el de la bolita. Y es que era un niño, ponía a jugar con las canicas y hacían un ruido
es que
enorme.
Eso es curioso,
porque,
bueno, me pregunto si canicas son
enormes,
canicas
y grandes. Porque de verdad que se oía clac, 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 y clac, 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 clac. Y luego la madre tenía tacones. ¡Cloc! Y mi madre, ¡ya está la de los tacones! El de la bolita y la de los tacones.
Es que esto de la bolita, fíjate, sí, los preguntaría yo a los oyentes, que no lo sé si son canicas.
Sí, son canicas.
Y no serán las tuberías, porque lo he oído todo el mundo.
Es que
son canicas grandes y si tienes parqué, hace ruido.
Ya, pero yo a veces... mis vecinos de arriba, yo aprecio ese ruido y no hay niños ya, porque los niños tienen 20 años.
Yo llego a pensar que serían las tuberías, pero ciertamente lo confunde, yo no sé, pero yo también lo he oído, lo de las canicas. Bueno, un cambio de música. Ay, que no tenemos la música. Ah, sí. Sí, estamos tardando en localizar a Paufil, que resulta que hoy no ha podido venir al estudio y anda por ahí. Buenos días, Paufil.
Buenos días, equipo, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué tal? ¿Tú has tenido vecinos pintorescos, Paufil?
Pues alguno que otro, lo que pasa que no lo vamos a decir en antena, ¿no?
Te van a reconocer.
Claro, es que además fui presidenta hace 2 años, o sea, que te puedes imaginar el periplo.
Qué estupendo.
Qué suerte. Me montaron una.
Qué suerte.
Ay, pero esa beta no la hemos abierto, Paufil.
Bueno, ya la hablaremos.
Sí.
La de las comunidades y las reuniones. Yo creo que
tengo aquí alguna nota que ponen, deja algún vecino en los ascensores, luego las comento.
Lo acabo de leer, sí.
Bueno, nos va a hacer Paufil hoy puerros con salsa de piquillo proteica y picada crujiente.
Nada más y nada menos. Tiene todo. Porque mira, además seguro que muchos de nuestros oyentes tienen puerros en la nevera que están ahí, pues eso, esperando su momento.
Es verdad.
Pues hoy les vamos a dar el protagonismo que se merece. Además, es que es una receta muy versátil, sobre todo porque luego la salsa la vais a poder aplicar en muchas otras elaboraciones. Es muy sencillita y queda muy rica. Vamos a hacer primero los puerros, ¿vale? Luego os voy dando la receta del resto. Los puerros, súper sencillo. Lo que tenemos que hacer es cortar la parte blanca, que es lo que vamos a utilizar. El resto lo utilizamos pues para hacer un caldo. Uh-huh. Los vamos a cortar por la mitad y los vamos a poner en una fuente. Ponemos un poquito en la base de la fuente de aceite de oliva virgen extra, ponemos los puerros, los cortamos por la mitad, ¿vale? Y los vamos a poner boca abajo. Les añadimos un poquito de sal, pimienta, un buen chorreón más de aceite de oliva virgen extra y los vamos a llevar al horno unos 30 minutos a 180 grados. Uh-huh. El puerro, una vez que está hecho, lo que hay que hacer es quitarle la primera o la segunda capa de las hojas, porque son las que se quedan secas, ¿vale? Y una vez que le quitamos esas dos hojitas que quedan secas, el puerro por dentro queda súper tierno en el horno. Ya los tenemos ahí, ¿vale? Los puerros descartados. A continuación vamos a hacer la picada. ¿Vale? Que la picada es muy sencillito. Vamos a necesitar un manojo pequeño de perejil, un puñado de nueces, una cucharadita de pimentón, a mí me gusta ponerle picante, darle un poquito de vidilla, y un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra. La picada, súper, como su nombre dice, hay que picar el perejil así bien picadito, las nueces, y lo que hacemos lo mezclamos con el pimentón, con el aceite de oliva virgen extra, y ahí tenemos cómo vamos a decorar nuestros puerros.
Ajá, y para no conocía mí, yo esto de la picada, ni me sonaba.
Uy, pues eso queda muy rico, ya verás luego el toque crunchy, sobre todo cuando lo veáis en imagen, os va a encantar. Y para mí la reina de esta receta es la salsa, ¿vale? Que tomad nota, porque de verdad que es súper versátil. Uh-huh. Vamos a poner en un vaso de la mini pimer, ¿vale? Ponemos 4 huevos cocidos, 8 pimientos del piquillo, un poquito de sal y de pimienta al gusto, un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra, y esto es importante, va a llevar un poquito de agua, ¿vale? Unos 100 mililitros aproximadamente. Que yo el agua me gusta echársela poquito a poco para luego ajustar la textura. Y esto es súper sencillo, trituramos y nos va a quedar una salsa cremosa. Fíjate, y como ya os digo, muy proteica porque está hecha con huevo cocido.
Y sin queda, calorías.
Y sin calorías, es todo pura proteína del huevo, lo rico de los piquillos. Es que además queda con un naranja intenso. Ah. Y nada, esto coges la fuente más bonita que tengas en tu casa. Pones una base de la crema. Pones los puerros que ya están horneaditos por encima. Y por último, lo vamos a decorar con esa picadita que le va a dar el toque crunchy, con ese el toquecito del pimentón picante. Y de verdad que es un bocado que queda buenísimo, que lo podemos hacer incluso para cenar, porque estás comiendo la buena proteína de los huevos, el puerro, que es maravilloso. O sea, es una receta y además súper saciante, porque es bastante contundente. Que podréis decir, como le pasa a Sole, oye, a mí no me gustan los puerros.
Ni los porros.
Ni los porros, nada. Bueno, pues hay soluciones para todo, porque podemos hacer unas endivias a la plancha o incluso unos cogollos, también los podemos hacer a la plancha y hacer la misma elaboración con la salsa y con la picadita por encima. O incluso un calabacín, que lo cortamos así a la larga en 4 o 6 trozos, lo podemos hacer tanto a la plancha como al horno y tenemos la misma elaboración, la camita con la crema, el calabacín y la picadita por encima. Pero de verdad, si tenéis oportunidad de hacerla con puerros, que queda buenísima. Y bueno, lo que os decía, la salsa de piquillos, ¿vale? Imaginad que no habéis hecho ni puerro ni nada, pues la salsa de piquillos simplemente para dipear con unas verduritas, lo pones con unos trocitos de zanahoria, unos palitos de pepino.
No, buenísimo. Deberíamos cambiar el bizcocho aquí este que nos comemos entre pecho y espalda por esto.
Por esta salsa, o también la podemos acompañar para pescados, ¿vale? O directamente a tu pasta favorita. Haces una pasta, lo que te guste, los macarrones, espaguetis, le añades esa salsa proteica con el huevo, con el piquillo, y queda maravillosa. O sea, que os animo a que lo hagáis de cualquier manera, pero que lo hagáis, porque es un recetón.
Bueno, sí que es una cosa práctica, ¿eh?
Qué rico.
Sí, me apetece mucho, francamente.
Te echamos de menos, Paufil.
Ay, yo también, ya la semana que viene no falto. Es que
¿de qué color estás vestida?
Pues mira, ahora mismo estoy vestida con un traje de así como de lino beige y con una rayita negra finita.
No me lo puedo creer. Está porque de marrón beige viene Elsa y de marrón beige vengo yo. Es alucinante en esta tertulia. No sé qué pasa. Hay un mimetismo cromático.
Luego os mando una fotito.
De mistérico. Que nos mováis de ahí. Que viene Cristian Gálvez, conocido de todos vosotros, con su último libro. Después hablaremos de lo que está pasando en Madrid. Están corriendo el maratón. Es una cosa tremenda. ¿Qué te pasa, Elsa?
No. Madrid es un maratón, ¿eh? Y la Casa de Campo, vacía. Sí. Oye, no, quería felicitar a Silvia Martínez, que es una compañera nuestra que ha recibido esta semana el premio José Luis Gago. Y la verdad es que es un podcast que se emitió hace un año.
¿En dónde se emitió?
En COPE, conociendo a León XIV, porque claro, acababa, en fin, de ser proclamado. Bueno, y la verdad es que genial su trabajo, y ella elevando las virtudes de un periodismo de verdad, y estuvo fantástica, muy joven y unas palabras verdaderamente inteligentes y resaltando los valores de José Luis Gago, bueno, pues un poco es el creador de esta radio que tenemos aquí, COPE.
Es que Elsa siempre está pendiente del legado de Gago, me alegro muchísimo, espero que el podcast esté en la red, creo que sí, en sí. cope.es, sí. Y invitaros, como digo, a La Última Hora, donde entre otras cosas vamos a repasar ese tejemaneje de los distintos municipios y ciudades que, atención, ven duplicado, triplicado, cuadruplicada su población. Eso puede parecer natural, pero exige una recogida de basuras con muchísima más gente, exige una ordenación del tráfico con muchísima más personas, exige un cuidado de la naturaleza con muchísimos más funcionarios y asistentes. Vamos a ver cómo se están preparando, porque la mayor parte de ellos están ya con los planes de contingencia que ciertamente merecen una reflexión, porque luego vamos todos nosotros a inundar el norte, el sur, el este y todos los ámbitos, tanto de costa como de interior. Hablaremos, como digo, también del maratón, hablaremos con Cristian Gálvez, que ha sacado una novela, He vencido al mundo, sorprendentemente religiosa y sorprendentemente leída. Yo no sé qué está pasando con la literatura religiosa, porque recientemente El profeta de Zabala, de José María Zabala, se ha puesto en 150.000 oyentes. Un libro sobre Jesús, o sea, algo, yo qué sé, está ocurriendo que verdaderamente llama la atención. Y no sé si tenemos algo en el tintero.
Que seguiremos hablando.
No, pero tenías tú algo que contar, lo has dicho antes, dice.
No, luego abrimos el capítulo de carteles que dejan en los ascensores de la comunidad, algún vecino por alguna inconveniente situación que han vivido.
Ah, bueno, esto se está estirando mucho y tiene también su gracia. Sí, porque además tienen retranca, tienen una larga y prolija amenazas. Exposición, amenazas y tiene su puntito. Bueno, pues nos vamos a las noticias. Sabéis que estamos actualizando continuamente con los detalles del intento de atentado contra Donald Trump. Es el tercero que le hacen. ¿No te has enterado tú? Fíjate, Sole, ¿no?
Uy,
¿no? Es que claro, cuando los oyentes se van incorporando no es siempre a las 10 de la mañana. Mm. Estaban celebrando una convención periodística anual, 2.500 personas, la cena de corresponsales, cuando ha entrado un tirador con una pistola, una escopeta y varios cuchillos y se ha liado ahí un follón extraordinario.
Y tú eres una de ellas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros. Y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
47 segundos es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención?
En realidad es la suma de los factores.
¿Pagamos más impuestos que nunca?
Sí, sí, esa realidad es así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.